La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. La una de la tarde de este martes 6 de enero del año 2026. A nombre de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio informativo, les saludo con mucho gusto. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y estos son los temas, los cinco temas de sobremesa, lo que creemos que es lo más importante de lo que va del día.
Uno.
Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y el inicio de su judicialización en Estados Unidos por el delito de narcoterrorismo, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, su situación tendrá un nuevo capítulo el próximo 17 de marzo en Nueva York. En tanto, la presidenta interina o encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, juramentó, como le contábamos ayer en tiempo real ante la Asamblea Nacional, por 90 días efectivos que sin duda serán intensos bajo la amenaza de Donald Trump, que recientemente lanzó otro mensaje de advertencia. Dijo, de no hacer lo correcto, probablemente pagaría un precio más alto que Maduro. Y eso que él la palomeó, ¿no? Y eso que él palomeó a Delcy Rodríguez. Bueno, pues Delcy Rodríguez, que es señalada como el punto clave del pacto para la extracción de Nicolás Maduro, pues ahora tiene a Trump soplándole en la nuca. ¡Marce! Y mientras la juramentación de la chavista se llevaba a cabo afuera, los venezolanos se manifestaban por cientos en contra de la continuidad del régimen chavista, exigiendo la presencia de la presidencia electa en las urnas. O sea, que hubiera una elección, ¿no? Que haya una elección libre, soberana, democrática. Y todo esto llevó a prisión a 14 periodistas. Hubo detenciones de quienes estaban protestando, 13 periodistas ya fueron liberados, uno más fue deportado, poniendo en claro que la libertad de expresión es uno de los issues, es uno de los negativos más grandes que ha dejado la dictadura y el chavismo en Venezuela. Esta libertad que en algún momento los venezolanos están celebrando en no solo en Caracas, no solo en el territorio venezolano, sino desde los exilios múltiples que se viven en algunos ciudadanos, en algunos activistas políticos, opositores, bueno, pues será quizá todavía no al 100%. Estamos viendo que siguen estos sesgos, estas represiones, estas capturas, estos encierros. Y allá en Venezuela, en Caracas, está la periodista Patricia Rodríguez. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias por el contacto.
Oye, después de lo que vimos ayer en la Asamblea Nacional, este juramento de Delcy Rodríguez, que ha sido señalada como la principal traidora de Nicolás Maduro, Trump que está diciendo nosotros vamos a controlar Venezuela hasta que veamos condiciones para una transición democrática, ¿cómo van las cosas después de estas detenciones de periodistas? Que es claro, ¿no? Todavía la libertad la están esperando.
Fíjate, bueno, muchísimas gracias por el contacto y han pasado ya unas horas, unos días también, que nos permiten ver, no con claridad, pero sí ir atando cabos sobre lo que está sucediendo, ¿no? Nos preocupaba como periodistas y como ciudadanos el día después, es decir, ese escenario en donde no se había definido todavía el tema de gobernabilidad, no se sabía quién iba a asumir el poder, en qué cuál era la persona, el rostro de cubrir el vacío de poder. Si hablábamos de una transición inmediata, de una transición larga, luego tampoco sabíamos cuál iba a ser la reacción de los grupos armados civiles de la revolución. Con lo cual, bueno, estas cosas han ido poco a poco. Creemos que falta, que esto está en desarrollo, un escenario marcando, tomando las posiciones, ¿no? Que cada uno suele tener en escenarios de crisis. Ahora bien, En el caso de los periodistas, por supuesto que la cobertura se ha hecho desde siempre, ha estado amenazada. De hecho, el lema de los periodistas venezolanos es informar, no es delito. Y hoy día las estadísticas hablan de 23 periodistas detenidos durante el régimen de Maduro. En el periodo de Chávez fue, digamos, el exterminio, por decirlo de alguna manera, de los medios tradicionales, radio, televisión y prensa, con lo cual es que terminó de consolidarse durante el gobierno de Maduro. Esto fue en el gobierno de Chávez y se consolida con Maduro y queda un ecosistema muy raquítico, porque los medios nativos digitales, bueno, que están montados sobre las plataformas, Twitter, Instagram, okay, tienen pocas posibilidades de continuar, la primera de ellos por falta de financiamiento, a raíz de la decisión de cortar el financiamiento por parte de los Estados Unidos y que se ha hecho extensivo a otros países que también actúan como donantes, ¿ok? Y los medios de comunicación nativos digitales que surgen a propósito de esa crisis de exterminio de los medios tradicionales empiezan a perder fuerza, y se habla que en el primer cuatrimestre del año, tendríamos una dieta informativa muy, muy, muy reducida, porque van a desaparecer estos medios, ¿no? Luego tiene, esto es en cuanto a los medios nativos digitales, quiero presentar el contexto para que tus escuchas puedan entenderlo. Luego están después de los medios nativos digitales, por lo cual los venezolanos, digamos, veníamos del futuro, porque mientras tú podías leer un periódico serio o escuchar una radio seria como la de ustedes, aquí nosotros ya no teníamos radio, teníamos radios, digamos, diseñadas a la medida, ¿no? Música, pura propaganda, presencia de autoridades oficiales.
Medios pero cooptados, hasta allí, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, después vino la otra etapa, que es que en la medida que pasaron los años durante el gobierno de Maduro, se eliminó la visa para los corresponsales internacionales, con lo cual los corresponsales venezolanos, los corresponsales son venezolanos que trabajan para una agencia internacional. Y a esos venezolanos que trabajan para agencia internacional y que ayer y que fueron convocados el día domingo y que tenían hasta las 7 de la noche para recibir sus credenciales, okay, se hacen presente en la asamblea, los hacen esperar en un salón, les dan las normas de trabajo, es decir, no puedes hacer video, no puedes hacer fotografía, no puedes hacer entrevista. No,
pues mientras para que los convoca, esto, ¿no?
Entonces, ¿para qué los convocas? Claro. Y no solo eso, y no tengo claro si fue a la salida, creo que fue a la salida, que a estos 14, que a 14 periodistas, la mayoría corresponsales, se los detienen, y hasta, digamos, las 9, 10 de la noche, es que logran salir, ¿no? Uno de ellos, que por años estuvo trabajando en Venezuela y ahora lo hace en Bogotá, fue deportado del país. Entonces, luego tienes en estos momentos a la frontera colombo-venezolana, casi en una suerte de convención de periodistas internacionales que están tratando por todos los medios de ingresar a un país en donde solo hay dos cosas fundamentales que hacer: cubrir al gobierno, porque la disidencia prácticamente no está aquí, porque la oposición está afuera, ni siquiera está María Corina, ¿ok? Y mostrar el ambiente que se vive, que es un ambiente, bueno, muy austero, muy de miedo, como es lógico, la gente muy en sus casas y con una presencia militar para la seguridad y para la defensa, por supuesto, de las autoridades del gobierno. Entonces, bueno, en la noche tú puedes ver 1000 motos que pasan al frente de tu casa, entre donde se combina un ejército formal y un ejército civil, que son los colectivos. Sí. En ese escenario vivimos y hacen el trabajo los periodistas. Bueno. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la reacción natural? Que si tú vas a ir a cubrir, como es nuestra necesidad, porque esa es nuestra naturaleza, un evento oficial como la juramentación de la nueva presidenta y te van a dejar presos, dime tú, entonces, ¿a cuál evento vas a ir?
Sí, claro. Sí, pues
si corres el riesgo de que te tengan preso.
Intimidando la labor periodística, eso no ha cambiado. Ojalá que cambie.
Eso no ha cambiado.
Con el transcurso de las horas. Patricia, te mando un abrazo hasta Caracas. Gracias por este enlace.
Gracias a ti, un abrazo.
Patricia Rodríguez, corresponsal allá en Venezuela. Desde Cuba, los nombres de coroneles, tenientes y soldados asesinados durante la operación de Nicolás Maduro fueron dados a conocer por autoridades cubanas. Por cierto, llamó la atención hoy, ¿no? La Rayuela de la Jornada, un diario muy de la 4T o filiado a la 4T, lamentando, ¿no? Y diciendo un homenaje para estos 32 cubanos que dieron su vida para defender la del presidente Nicolás Maduro. Bueno, en fin, por cierto que la líder venezolana opositora en el exilio hoy, María Corina Machado, dio una entrevista a Fox News. Fíjese que interesante, porque ayer le contaba yo cómo Donald Trump pues le dio un responsazo a María Corina diciendo que ella no tenía la capacidad para asumir el gobierno, que ella no tenía el respaldo de la sociedad en Venezuela. Imagínese nada más de qué está usted hablando, cuando María Corina Machado pues es premio Nobel de la Paz. Todo mundo pensaba que ella sería, ¿no? Digamos que la elegida como para, después de una transición, pues que vaya a las urnas. Ya dijo que está lista, ¿eh? Ayer en su cuenta de Twitter, X, antes Twitter, dijo que estaba lista para presentarse a unas nuevas elecciones y que ganaría por el 90% de los votos si ella se presenta como candidata presidencial en Venezuela. La entrevista con Fox News, con el presentador Sean Hannity, fue interesante. María Corina agradece a Donald Trump su valentía nuevamente por haber incursionado en Venezuela y capturado a Nicolás Maduro.
El mismo día que se anunció el premio, no desde entonces, pero hoy quiero expresar en nombre del pueblo venezolano nuestra profunda gratitud por su valiente visión, por las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista, para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la justicia, lo que significa que 30 millones de venezolanos están ahora más cerca de la libertad, pero también que Estados Unidos es un país más seguro hoy en día.
También María Corina Machado, tras lo que consideró como una intervención valiente de Donald Trump en su país, dijo que si el premio Nobel lo merecía Donald Trump en octubre pasado, hoy lo merece más.
Quiero que me digas si en ese momento nunca regresaste, si fue porque temías por tu vida, y dinos. No es muy habitual que la gente dedique el premio Nobel de la Paz al líder de otro país y diga públicamente que lo merece más que yo, pero tú lo hiciste.
Para ser clara, en cuanto supe que nos habían otorgado el Premio Nobel de la Paz, se lo dediqué al presidente Trump, porque creo que en ese momento se lo merecía. Mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible lograr lo que él acaba de hacer el sábado 3 de enero. Así que creo que se lo merecía en octubre. Imagínense ahora. Creo que ha demostrado al mundo lo que significa. El 3 de enero pasará la historia como el día en que la justicia derrotó la tiranía. Es un hito, y no solo es enorme para el pueblo venezolano y para nuestro futuro, sino creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad.
María Corina Machado también acusó a la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de ser la principal promotora de la tortura en su país y además de ser aliada del régimen de Vladimir Putin.
Creemos que esta transición debe avanzar. Entendemos que Delcy Rodríguez es la principal arquitecta de tortura, tráfico de personas, y que es aliada de Rusia, China, Irán. Además, no se le puede confiar, no confían en ella los inversores internacionales ni el pueblo venezolano. Ganamos unas elecciones por un gran margen. Y si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, no tengo ninguna duda.
Bueno, pues ahí está, dice que si nos presentamos... Es que esto de hablar en plural como futbolista, pues puede ser así muy amigo, ¿no? Nos presentamos, ¿quién? Tú, la oposición, todos juntos, por separado, etcétera. Bueno, dice que ganarían por 90% o con el 90% de los votos. Finalmente, a pesar del raspón, le ofreció a Donald Trump que a su regreso a Venezuela será la principal promotora del cambio en su nación para convertirlo en un escudo ante el narcotráfico y un punto de... Pues ahora sí que de política estratégica, es lo que dice María Corina Machado.
Hacia una transición democrática, y quiero transmitirle esto al pueblo estadounidense. Una Venezuela libre significa, en primer lugar, un aliado en materia de seguridad, desmantelando el Centro Criminal de las Américas y convirtiéndolo en un escudo de seguridad. El aliado más fuerte para desmantelar todas estas estructuras criminales que han causado tanto daño a nuestro pueblo y el pueblo estadounidense. En segundo lugar, convertiremos a Venezuela en el Centro Energético de las Américas. Instauraremos el Estado de Derecho. Abriremos mercados y daremos seguridad a las inversiones extranjeras. Y en tercer lugar, traeremos de regreso a casa a millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de nuestro país para construir una nación fuerte, próspera y una sociedad abierta. Dejaremos atrás toda la destrucción que este régimen socialista, régimen criminal, ha traído a nuestro pueblo y convertiremos a Venezuela en un aliado de Estados Unidos en Latinoamérica.
Bueno, eso tendrá que esperar un poquito, porque mientras le ofrece esto María Corina Machado en Fox News, su cadena amiga, a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya repartió el pastel venezolano. Ha anunciado que el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, serán quienes estén a cargo de Venezuela. Armando Guzmán está en Washington, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Armando?
Con enorme gusto de estar contigo, Enrique. Te voy a decir esto último que dice Stephen Miller. De verdad, lo tienes que oír varias veces para creerlo. Pero al final de cuentas, él está diciendo la verdad. Y él dice, nosotros establecemos, nosotros somos dueños de Venezuela hoy. Y entonces nosotros somos los que partimos el queso y partimos el pastel. Déjame mostrarte lo que digo a Stephen Miller. Ah, y si tú me permites, yo voy a hacer la traducción simultánea. Venga. Vamos a intentarlo. Aquí se va. Aquí va.
By definition, we are in charge.
Por definición, nosotros establecemos los términos y condiciones. Hemos impuesto un embargo total a todo su petróleo y su capacidad para cobrar. Por lo tanto, para que puedan comerciar necesitan nuestro permiso. Para que puedan gestionar su economía necesitan nuestro permiso. Así que Estados Unidos tiene el control. Estados Unidos está dirigiendo el país durante este periodo de transición. Ahí lo tienes. Nosotros somos los dueños y para que puedan comerciar necesitan el permiso, para que puedan gestionar su economía necesitan nuestro permiso. Estados Unidos tiene el control. Eso es lo que dice Stephen Miller y lo está diciendo a nombre del presidente y a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta, lo único que ha ocurrido es que se han cambiado las cosas y por más que Corina Machado presente un programa de gobierno y lo único que le faltó presentar fue el presupuesto, porque ya obviamente ella siente que esto va a ocurrir. Mientras Estados Unidos no decida cómo va a ser el pastel y cómo se va a decidir y cómo se va a repartir en Venezuela, ella no va a poder hacer mucho. Te voy a decir, ella habla de reconstruir a la industria petrolera y eso lo necesita. Sin embargo, hay que encontrar y hay que acordarnos que el mismo presidente Trump es el que ha dicho que él va a meter a las compañías petroleras que el gobierno de Estados Unidos decida para que hagan la inversión enorme que se necesita para extraer el petróleo de Venezuela, que por cierto, es un petróleo que da mucha lata, es un petróleo que cuesta mucho refinar.
Muy pesado, ¿no? Lleno de azufre,
es,
¿no?
Es muy pesado. Sirve para asfaltos y para aditivos y para este tipo de cosas, pero para gasolina y para otros combustibles es muy problemático y es muy caro. Ahora, el presidente dice, por su parte, que esto, todo esto lo está haciendo porque Nicolás Maduro era un tipo violento. ¿Quieres oír lo que dijo el presidente Trump? Aquí está.
You know, at some point they should say, you know, you did a great job. Thank you. Congratulations.
En algún punto debemos decir, bueno, el presidente hizo un muy buen trabajo. Las filosofías podrían ser muy distintas, pero si hicimos un buen trabajo, nos lo debían decir. Han pasado años y años de que este tipo violento, se refiere a Maduro, que me imita cuando baila, me imita a las danzas que yo hago, por ser bien. Que ha matado a millones de personas, que ha torturado a mucha gente. Estas cámaras de tortura están siendo cerrando, pero lo único que crearon fue una izquierda radical. Esta gente está apagada. Y cuando ustedes ven a la gente protestando, tienen todas estas señales y todas estas pancartas muy bonitas que dicen: liberen a Maduro.
Free Maduro. Why do you want
liberen a Maduro?
I don't know, but he should be free. Oh, she reads.
Yo no sé.
What does that say? It says free. Well, that's what I believe.
Bueno, lo que dice el presidente al final, dice que él cree que se trata de un hombre violento que le pagó a los que protestan, que ha torturado mucha gente y que eso es lo que hizo que Estados Unidos entrara en todo esto. Y déjame decirte, al final de cuentas, hay algo muy importante porque el Departamento de Justicia, como tú sabes, ha reiterado la nueva acusación. Hubo varias acusaciones que el Departamento de Justicia tiene que presentar en contra de los acusados. Y el acusado y el criminal aquí es Maduro, dependiendo con lo que dice el Departamento de Justicia. Pero lo más curioso, Enrique, de todo esto es que la nueva acusación retiraron la acusación específica de que el Cartel de los Soles es una organización de narcotráfico.
Oye, eso llama la atención. Formal, ¿por qué la retiraron?
Por Nicolás Maduro. Luego lo quitaron.
¿Por?
Lo quitaron. Ah, bueno, lo que dicen es que no es que se haya eliminado en todos los cargos. Nicolás Maduro ahora enfrenta los cargos principales de narcotráfico y narcoterrorismo, pero la acusación revisada reformula al Cartel de los Soles como un término coloquial. Ahora ya no es un cartel, es un término coloquial para referirse a una extendida cultura de corrupción y clientelismo dentro del ejército y el gobierno venezolanos vinculados al dinero del narcotráfico, en lugar de ser una organización estructurada. En esto es completamente distinto a los carteles que en México conocemos. O sea, no me vengan a contar a mí que el cartel de alguno de México es simplemente una imagen generalizada del país. Por eso, los cargos que le quedan a Maduro y a su esposa Cilia Flores, y que aún enfrentan múltiples agravantes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, incluyen, oye esto, conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. O sea, de esto no lo salva nadie. Y al final de cuentas, el juicio va a ser muy largo. Esperamos, Enrique, que esto se tarde quizás un año, quizás más.
Vaya, vaya, todo habrá mucho que cubrir. Armando, te mando un abrazo hasta Washington.
Otro más fuerte para ti, que te estés muy bien. Buenas tardes.
Armando Guzmán es nuestro corresponsal allá en la capital de Estados Unidos. Por lo pronto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a hablar del tema Nicolás Maduro y dijo, aunque fuese culpable de lo que se le acusa, debe tener un juicio justo. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Así es, por un juicio justo fue que se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum casi al final ya de la mañanera de este martes, y tras la detención de Nicolás Maduro insistió que no existe pues un riesgo para que en México pueda haber intervencionismo por parte de Estados Unidos. Esto después de que pues se diera a conocer de la posible inexistencia del Cártel de los Soles por la responsabilidad de Maduro. Vamos a escucharla.
Uno, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. Fíjense, ningún partido más que la alianza con la que nosotros llegamos se manifestó en contra de la invasión. Es para que los mexicanos y las mexicanas lo tomen nota. Y no por otra cosa, sino sencillamente porque es importante, por lo que significa nuestra Constitución.
Perdón, insistió su confianza que no hay intervención militar en México después que Estados Unidos pues haya designado, Enrique, el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Shimon Pardo dijo que pues bien, si bien se les da elementos, eso no quiere decir que vaya a ocurrir y hay constante comunicación. También recordó que cuando el gobierno de Donald Trump designó a la delincuencia organizada como terrorista, se agregaron unos párrafos al artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía nacional. En caso contrario, dijo, cometen delito grave en nuestro territorio. También defendió a su administración, al gobierno en sí de la 4T, que dijo, no tiene que ver con el chavismo, sino con el humanismo. Y bueno, Enrique, por último, respecto a la relación entre México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum comentó que se manifestó al gobierno de Estados Unidos la disposición de colaboración y cooperación, pero que no llegue la droga, dijo, México está trabajando, pero también es algo, una responsabilidad compartida y que ellos les toca hacer su parte en materia del tráfico de armas, algo que dijo la jefa del Ejecutivo Federal, Enrique, aún podrían trabajar un poquito más. Mi reporte, Enrique.
Gracias, Rocío.
Seguimos pendientes. Buena tarde.
Buenas tardes, Rocío Jardines, es reportera aquí en W Radio. Son la una, ya es la una, con 26 minutos. Tenemos más de Sobremesa al regresar.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Una de la tarde con 30 minutos, la una y media en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Les saludo de nueva cuenta, soy Enrique Hernández Alcázar, a nombre de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio. Y vamos al segundo de Sobremesa.
Dos.
Oiga, hablando de narcopolítica, resulta que detuvieron al alcalde de Cintalapa, Chiapas, Ernesto Cruz Díaz, por su presunta responsabilidad en los ejercicios de abuso de funciones, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos y además se le investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esto fue ayer en un operativo conjunto cuando el alcalde morenista, por cierto, fue detenido durante la noche. Al alcalde se le relaciona con el grupo político denominado Los Gordos, del cual forma parte el actual director general de Desarrollo Regional de la Subsecretaría del Bienestar Federal, José Antonio Aguilar Castillejos, titular de la Oficina de Representación en Chiapas de Becas del Bienestar, Marcelo Toledo Cruz, y Ciro Sales, que es el titular del órgano interno de control de la Fiscalía. Eduardo Torres, Cheche, es nuestro corresponsal allá en Chiapas. ¿Cómo estás, Cheche?
Enrique, buenas tardes, qué gusto saludarte. Y bueno, ¿qué llevó o cómo llegaron hasta este alcalde del municipio de Cintalapa las autoridades aquí en Chiapas? Pues hace aproximadamente 48 horas fueron detenidos 156 policías municipales de tres municipios, Cintalapa, del que estamos hablando, Ocosocuautla también, y Jiquipilas, estos tres municipios en el centro de la entidad, y esto luego de aquel enfrentamiento que se suscitó entre miembros del crimen organizado que llegaron hasta dos discotecas en el municipio de Villaflores, se llevaron a empresarios y a trabajadores de estas dos discotecas, después los cuerpos aparecieron, y todo esto desencadenó este fuerte operativo. Bueno, estos 156 policías detenidos, pues en sus declaraciones orientaron que el alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, estaba presuntamente relacionado con el crimen organizado aquí en Chiapas, y esto fue lo que derivó en su detención en las últimas horas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha señalado que investiga estos nexos con el crimen organizado, entre otros delitos como abuso de autoridad, corrupción también en varios departamentos de la alcaldía de Cintalapa, y dice la Fiscalía que estos operativos van a continuar porque al parecer hay más personal del Ayuntamiento de Cintalapa que podría estar relacionado con estos grupos criminales que operan aquí en el centro de Chiapas, y que a decir del gobierno estatal que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, pues están controlados hasta el momento. Todo parece que es pues todo lo contrario, Enrique, porque inmiscuidos ya políticos de Morena, emanados de Morena, algunos de ellos que están siendo señalados de actuar en conjunto con el crimen organizado luego de este fuerte operativo que, te digo, dejó a 156 policías municipales detenidos de 3 municipios, de los cuales 11 todavía continúan bajo investigación. El resto ya fueron, pues, prácticamente liberados, pero continúan estas investigaciones aquí en Chiapas y la detención del alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz Enrique.
Alcalde morenista de Cintalapa. José Eduardo, gracias, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, Enrique. Pendientes, buenas tardes.
José Eduardo Torres, nuestro corresponsal allá en Chiapas. Hay información también en Michoacán. El diputado independiente Carlos Bautista Tafoya, integrante del Movimiento del Sombrero, dio a conocer en redes, yo no sé si subiéndose un poco en el tren del mame de Venezuela, Estados Unidos y demás, pero dice que hizo contacto con el gobierno de Estados Unidos para que apoye la investigación del asesinato de Carlos Manso ocurrido el 1 de noviembre pasado. Señaló Carlos Bautista Tafoya que el caso sigue sin resolverse y que su objetivo es llegar hasta los responsables intelectuales, incluso, dice, si pertenecieran al partido Morena. Dijo que se asegurará de que se agoten todas las vías posibles para esclarecer este asesinato. Recalcó que el Movimiento del Sombrero no pide la intervención militar de Estados Unidos, sino solamente información, cooperación y, sobre todo, presión internacional. 1:35, vamos al 3.
3.
Y es con Valeria Moy, que es directora del IMCO y comentarista financiera de este espacio. Valeria, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de algo distinto a lo de Venezuela, porque creo que sí, en efecto, es muy importante, pero también hay cosas muy importantes pasando en México. Y hay una buena noticia, y es ligerita, entonces la quiero dar primero, porque como estamos llenos de malas noticias en materia económica, déjame hablar primero de la nota positiva, que son las ventas de coches. ¿Y por qué es nota positiva? Pues porque subieron, básicamente porque subieron, porque llevan un año, todo 2025, fue pésimo año para la industria automotriz. Se produjeron menos coches, se exportaron menos coches, se vendieron menos coches, todo por esta relación comercial tan ambigua que estamos teniendo con Estados Unidos. Pero en este momento, con el dato que tenemos de diciembre, que es un dato preliminar, pero que se confirmará muy probablemente, pues en diciembre las ventas de automóviles subieron 4.9%. Es un crecimiento relativamente interesante, positiva, es una cifra positiva, dado el contexto que estamos viendo, ¿no? ¿Quién fue la automotriz que más vendió? Fue Nissan, fíjate, a mí estos datos siempre me parecen curiosos. Nissan, luego General Motors y en tercer lugar Volkswagen. Pero es bien interesante también las marcas chinas, porque las marcas chinas, pues hay que recordar que por ahí hay un tema bien importante de aranceles, de molestia del presidente Trump con México, y pues las que sí crecieron verdaderamente, o sea, imagínate, Nissan, yo te digo, creció 7.6%, General Motors, pues creció un poquito, 3%, ¿no? O sea, estamos viendo ahí algunos datos muy ligeritos, pero las marcas chinas crecieron 237% en número de ventas, o sea, 237% se incrementaron las ventas de los coches chinos. Si fuéramos Facebook, diría, va,
justo no le gusta a Donald Trump, ¿no?
Imagínate, entre ellas Chang'an, que vendió 184% más que el año anterior, y Geely, que también vendió 230% más que el anterior. Claro, parten de una base mucho más chica, ¿no? O sea, están entrando al mercado, pero el ritmo de crecimiento, pues es impresionante, ¿no? Y seguramente esto es lo que quiere parar el gobierno de México con justo los aranceles que, pues, puso a partir del 1 de enero, ¿no? Estos aranceles a la importación de automóviles chinos que ya van a empezarse a notar, pues yo no creo tanto en la cantidad, pero sí en el precio. A partir de este año vamos a ver qué tanto del arancel se queda en la marca, o sea, absorbe la marca, y qué tanto se traspasa al consumidor. Eso está por verse, pero estos aranceles acaban de empezar. Y en el dato de remesas, me parece importante, porque las remesas, pues, te muestran un comportamiento de la población mexicana en Estados Unidos. Y ya habíamos hablado en muchas ocasiones de cómo llevan cayendo y cayendo y cayendo, y pues noviembre no fue la excepción. En noviembre, si vemos el dato absoluto, entraron 5.125 millones de dólares, Es un dato importante. Hace un par de años hablábamos de 4,000 y cuando tocaba los 5,000 era como rarísimo. Bueno, ahora ya los 5,000 millones de dólares es pues prácticamente la base de las entradas. Pero en términos de porcentajes y de cambios, pues fue una reducción anual, es decir, comparando noviembre contra noviembre, de 5.7%. Es decir, van 8 meses consecutivos en los que las remesas caen y caen y caen y caen. Esto, imagínate, Enrique, para los municipios que son altamente dependientes de las remesas, sí. Esto es un tema. Es
oye,
un tema
¿por dónde está mandando los recursos? O sea, ¿los paisanos en Estados Unidos están dejando de mandarle lana a sus familias o por
está,
dónde,
normalmente
o por dónde
estas
están
remesas,
mandando?
Estas remesas de las que te comento son las remesas que reporta Banco de México y que por ende entran por mecanismos financieros, por vías financieras, ¿no? Son transferencias que se registran y tenemos, pues, te diría perfectamente contabilizadas. La disminución que estamos viendo en las remesas, pues, podría ser, y lo suelto solo como hipótesis, que los mexicanos estén buscando vías alternas para mandar las remesas, ya sabes, como antes, ¿no? Con el tío, con el primo, que las mandaban en un sobre, adentro de una cajita de regalos, en cuyo caso no lo vamos a saber, Enrique, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
No, pues están encontrando la manera de no perderle la mandada de lana, ¿no?
¿No? Exacto, eso escapa. Pero la realidad, yo creo, es que los mexicanos están asustados de irse a parar a una oficina o de que se registre su transacción y que con esa transacción pues se vea un domicilio y entonces pues tengan alguna intervención ahí de la policía en Estados Unidos, ¿no?
Bueno,
de
las mira lo que es importante, ¿no? Todos los gobiernos están colgando siempre como si fuera un hecho de hazaña, de una política pública. El asunto del crecimiento de las remesas no tiene nada que ver con las políticas de ningún gobierno.
Nada que ver, y de hecho lo que mantuvo más o menos, pero muy más o menos, a Venezuela en este último par de años fueron las remesas que han mandado los más de 8 millones de venezolanos expulsados a lo largo de los últimos años. Entonces, esas remesas, esa entrada de dólares, le ha permitido a los venezolanos que se quedaron en Venezuela, pues mantener cierto consumo, porque el dólar se volvió la moneda pues de curso, ¿no? Así, la oficial es el Bolívar y demás, pero pues el dólar se volvió la moneda como depósito de valor. Entonces, sí hay lecciones que aprender de lo que está sucediendo en Venezuela, sí es importante ver lo que está sucediendo en materia geopolítica y, por supuesto, en materia económica, porque esta caída de remesas va a afectar de forma importante a algunos municipios en algunos estados muy particulares de México y eso, evidentemente, va a afectar el consumo. Así que hay que estar atentos con este dato.
Te mando un abrazo, Valeria.
Un abrazo, Enrique. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Valeria Moy es directora del IMCO y comentarista financiera de este espacio. Son las 13 horas con 42 minutos o, como usted y yo decimos, es la 1:42. Pausa y le seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:46 en el tiempo del centro. Y los reyes nos trajeron este de sobremesa.
4.
Hay como que el elefante no quería avanzar, ¿verdad? Entre el camello, el elefante y el caballo. Víctor Sandoval, reportero en W Radio. ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, Enrique, buenas tardes.
Bienvenido aquí a la cabina. Te pusiste a seguir la ruta de los Reyes Magos. Menos mal que no te encontraste a Maynes, a Samuel y a Colosio Riojas como Movimiento Ciudadano. ¿No vieron que posteó ahí la llegada de los verdaderos Reyes Magos y pusieron ahí a los tres vestidos de Reyes del Oriente con inteligencia artificial? Bueno, pues cada quien su publicidad. Pero a ellos no te los encontraste, ¿verdad?
No. Encontramos otros en diferentes zonas, en el centro histórico.
Otros más luchones, vamos a decirlo así.
Luchones, ¿no? Sí, también para que andaban trabajando, llevando las alegrías, los juguetes a los pequeños.
Oye, ¿y qué viste con diferencia de otros años?
Pues sí, sobre todo mucha demanda, ¿no? Mucha demanda, sobre todo siempre los mercados públicos, las zonas populares, los tianguis, las departamentales, siempre hay pues juguetes de todos, ¿no? Vimos en algunos locales algunos artículos desde 50 pesos hasta los más sofisticados, ¿no? Algunos armables, de esas piezas Legos que te cuestan arriba de 7,000, 9,000 pesos. Entonces prácticamente los Reyes Magos tuvieron presupuesto para diferentes estatus y pues llegaron a donde tenían que llegar, dependiendo prácticamente el nivel, ¿no?
Oye, hicimos unas diferencias. Ayer en la mañanera, por cierto, ¿no? En quién es quién en los precios, hacían comparativos de juguetes, ¿no? Ahora con la llegada de los Reyes Magos. Y si lo compras en X tienda, de X lugar, te sale 50% más barato que si lo compras en algunas otros departamentales de más prestigio, vamos a decirlo así. El mismo juguete te puede salir 1,000 pesos más caro.
En la misma plaza, ¿no? En el centro histórico, el mismo juguete o videojuego, en la misma plaza, tiene una variación a veces de 300 a 500 pesos.
Fíjate, ¿tú qué pedías de Reyes cuando eras chico?
Pues en aquel tiempo empezaban, ya los últimos Reyes Magos era videojuegos, que no sé si recuerdas.
¿A poco sí te tocaron los videojuegos?
Pero no, ¿sabes cuál era? Creo que era el Pac-Man, ¿no? Creo que fue lo...
¿Te tocó que el Intellivision, yo creo?
No, hay un, no recuerdo cómo se llamaba, una como cajita así, que era...
¿El Atari?
Atari.
Atari,
sí, Atari. Sí. Eso fue lo que...
No, pues ya estamos grandes. Yo también jugué tenis en el Atari. Que era el demo. Un cursor que iba lento, lento. Y era lo más rápido que había de videojuegos, ¿no?
Y lo más novedoso.
Sí, pero ¿eras fan de los videojuegos entonces?
No, pero sí...
Pero de más chico, lo tuve. O sea, no te adelantes a la pubertad, Víctor.
No.
De más chico, ¿qué? Balones,
sí, balones, juegos de destreza. De destreza, algunos juegos de química. Y
el de mi alegría, todo el mundo lo tenía.
Y la clásica avalancha.
El sulfato de cobalto y no sé qué tanta cosa venía.
La avalancha, ¿no? De aquel tiempo,
sí,
¿no?
Sí, cómo no. Las patinetas, ¿no? Patines también.
No, yo nunca andaba en patines, tampoco.
Lo confieso.
No, igual, no.
Pero la bici sí.
Fíjate que nunca tuve bicicleta.
No me digas.
O sea, nunca tuve bicicleta.
¿Pero sabes andar en
bici? Sí.
No. ¿Pero nunca tuviste una?
No la pedí. O sea, no era no me llamaba la atención. Hasta ya después de la secundaria, la prepa, sí, pero en aquel tiempo no.
Fíjate, yo creo que es el regalo más grande que me llegó de Reyes, una bicicleta dorada, por cierto. No me acuerdo si era Bimex. Bimex, ¿no? Era la
No, era el Vagabundo, ¿no? La Vagabundo era la de...
La Vagabundo era la marroquera. Sí. Y luego le ponía sus cartones de leche para que sonara como moto, ¿no?
No, era de un Frutzi.
O atrás. El Frutzi. Había de las dos. Sí. Tu cartón de leche o tu Frutzi para que sonara... Como si anduvieras motorizado en la bicicleta. Bueno, pues ahí está.
Bueno, lo que encontramos, Enrique, fíjate que prácticamente las ventas han caído este año desde un 40 hasta 80%. Los vendedores se han quejado eso, ¿no?
A pesar de la alta demanda, sí, hay poca venta.
Sí, muchas... Es que compran más producto chino que prácticamente los juguetes, que aunque son importados, pero son de mejor calidad. Y eso, no sé si podemos escuchar lo que encontramos.
A ver, vamos a escuchar.
Se ha bajado bastante porque pues tenemos mucha competencia, sí, con el ya las plazas nos han... Mercados públicos son los más dañados con las plazas.
¿Mercancía china?
Sí, exactamente. También es otro problema. Es mercancía que pues finalmente es muy fácil de adquirir hoy en día.
La asiática.
Exactamente. Y no es pues no es como los juguetes, ¿no? De antes, muy tradicionales.
¿Y en comparación como qué porcentaje ha bajado?
Pues más o menos como un 40%. La venta sí ha bajado muchísimo.
La verdad es que están un poco bajas, esperábamos que hubiera más venta, pero desde antes de Navidad la venta bajó muchísimo.
¿Cómo qué porcentaje?
Híjole, de un 100 bajó a un 80, 70, ¿no? Sí.
¿Eso a qué se lo atribuyen?
Pues la mayoría de las personas nos comentaban principalmente la economía, no hay dinero, las cosas suben mucho de precio.
¿La mercancía china?
Demasiada mercancía china.
¿Sí?
Sí, y a veces se van más por lo chino que por lo nacional.
Aunque no dure. Sí. Sobre todo los niños ahora, los videojuegos, la tecnología, celulares, computadoras.
Ayer y hoy, ¿no? Ahora sí que con lo que nos revelaste, pues ayer y hoy.
Ayer
¿no?
y hoy, lo más nuevo. Y bueno, hay quien sigue pidiendo todavía el clásico juguete, ¿no? El carrito, la pelota. Vamos a escuchar.
Unas muñecas.
¿Qué más?
Nada más.
¿Nada más? ¿Te portaste bien?
Sí.
¿Sí?
Le voy a pedir una caja de Legos, un adaptador para reloj inteligente y un tren de juguete.
Lo pensó la niña.
Lo pensó la niña.
¿Te portaste bien?
Sí, volteó a ver a la mamá. Volteó a ver a la mamá y sí, como que casi como que te que contesto, ¿no?
Oye, es que hay niños que luego ya les hacen sus cartas y dicen: querido Reyes, quiero tal, tal, ya ni siquiera ponen, me porté bien, cumplí mis tareas este año. Ya, ¿no? Es directo al grano. O piden transferencia ahora ya los chamacos, ¿no? Una transferencia. Para sí. Comprarme lo que quiera.
Sí, y también encontramos en un stand precisamente de la feria del Centro Histórico. Los Reyes, precisamente, les preguntamos qué les piden a ellos. Escuchamos. A ver.
Pues, mi ahorita me han estado pidiendo más, así como que juguetes, ya sea pistas, carros, pues, teléfonos, videojuegos. Sí. Ahorita lo que está muy de moda.
¿A Baltasar qué le piden?
Pues, más que nada, tecnología, ropa, teléfonos, tablets, consolas.
A mí me han pedido abundancia y salud en la familia y juguetes, que es lo más típico en los niños, como pelotas, muñecos, etcétera.
Pues lo que así se está viviendo este día, Reyes Magos, Enrique, y bueno, todavía los festejos están en diferentes plazas, explanadas, y en algunos puntos, pues, celebrando todavía con la rosca de Reyes.
Muy bien, Víctor, gracias por tu crónica.
Hasta luego.
Víctor Sandoval, el reportero en W Radio, hoy aquí engalanando la mesa. Mira, aquí estamos los tres Reyes. Bueno, en mi pueblo le cambiarían con B de buenos. Pero bueno, tenemos más de sobremesa.
5.
Y es contigo, Alex López. Deportes, ¿cómo estás, Alex?
¿Cómo estás, feliz Enrique? Año. Fuerte abrazo, feliz año. No nos habíamos visto verte, desde el 2025, correcto, sí.
Y ahorita aquí en YouTube nos captaron dándonos el abrazo, porque me paré así violentamente.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Todo
¿Qué
bien?
Nos cuentas? Ya está a punto de empezar la liga y mira, hay noticias de mi maquinola.
Correcto, la Liga MX arranca este fin de semana. Este mismo viernes arranca ya el Clausura 2026. Y el tema está calientito en Cruz Azul, porque el día de hoy se hizo, no oficial todavía, pero se, digamos, divulgó la información de que Nacho Rivero, el capitán de Cruz Azul, va a salir del equipo en los próximos días, en las próximas horas, y se va a Tijuana.
Qué
su destino
tristeza,
es Tijuana. Sí, la verdad es que
un jugador entregado, referente,
¿sí?
Ícono para la afición.
Es ídolo para mucha gente, realmente.
Un jugadorazo.
De los pocos que quedaban, digamos, sobrevivientes del campeonato de la novena con sí, Juan Máximo Reynoso, sí, sí, sí. Estaba nada más Nacho Rivero y Andrés Gudiño. Nacho Rivero se va porque le quedaba un año de contrato. Cruz Azul, si no lo vendía en este mercado, él podía negociar libremente a partir del verano para irse libre en diciembre. Evidentemente Cruz Azul, por un tema de negocio, por un tema económico, dijo: algo tengo que rescatarle a Nacho Rivero, tiene 33 años. Xolos de Tijuana se acercó a Cruz Azul y a Nacho Rivero a ofrecerle 2 años y medio de contrato. Y eso evidentemente lo convenció.
Para su edad.
Exacto, para claro. Por lo menos aseguró un contrato hasta los 35, 36 años y él dijo: de aquí soy, regreso a Tijuana, equipo del que salió justamente para llegar a Cruz Azul. Así que Nacho Rivero, el capitán, ídolo, referente de la máquina en los últimos años, está ya por salir de Cruz Azul. De hecho, hace un ratito, hace 15 minutos, salieron jugadores de la Noria acabando el entrenamiento. Salió Nacho Rivero sin dar declaraciones, pero evidentemente es una noticia muy triste para toda la afición.
Oye,
¿y
Bogus?
Mateus Bogus. Mira, ese es un tema interesante.
¿Se queda, se va?
Llegó hoy en la mañana una oferta a Cruz Azul procedente de la Major League Soccer de Houston Dynamo. $6 millones por Mateus Bogus. El tema es que Cruz Azul pagó por él 10 hace menos de un año. Entonces, hasta el momento,
sí saben comprar, ¿verdad?
Es Cruz increíble, Azul, no, la verdad. Hasta el momento
no se les da el abaco.
Es una oferta insuficiente, así lo considera la directiva de Cruz Azul, y están negociando para que él se vaya a Estados Unidos. El tema con Mateus Bogus es que él tuvo que reportar desde la semana pasada.
¿Y no
se
llegó?
Ausentó 7 días sin dar una sola explicación y reportó justamente el día de ayer con Cruz Azul. Se maneja que hay una sanción interna para el polaco, que él no quiere continuar en el fútbol mexicano porque no se ha adaptado a la Liga MX, a la cultura mexicana, y él quiere volver a Estados Unidos. El tema es que tiene contrato vigente con Cruz Azul, y si no le llegan a la oferta de por lo menos unos 8 o 9 milloncitos, ¿qué va a pasar con él? Es un tema realmente delicado.
Además,
en este
tienes
momento
que pagar el sueldo, que no es
nada barato, no es nada barato, exactamente. Entonces, ahí está el tema con Cruz Azul.
Ya
y nada
veremos.
Más mencionar, Agustín Palavecino llegó el día de ayer, procedente de Necaxa, un fichaje que pidió Nicolás Larcamón expresamente.
Pues se había traído a Paradela y no pudo traerse el otro.
Exactamente.
Y ahora sí lo logró.
Ahora sí se trajo a Palavecino. Están esperando liberar únicamente la plaza de Rivero o de Mateus Bogus para ya oficialmente hacer el fichaje de Agustín Palavecino.
Bueno, reyes complicados.
Reyes complicados.
Vestidos de azul. Gracias, Alex.
Gracias, Enrique. Fuerte abrazo.
Alex López con los deportes. Casi las 2 de la tarde. Pausa y regresamos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2 de la tarde pasaditas, ya son las 2:02 en este martes 6 de enero del año 2026. Les saludo con mucho gusto a nombre de Carlos Loret de Mola. Soy Enrique Hernández Alcázar. Y bueno, todavía esta semana se vale, ¿no? Se vale decir feliz año nuevo, si va usted regresando al trabajo, si va viendo gente que no había visto en los festejos. Y se lo digo en la línea al presidente de Coparmex, a Juan José Sierra Álvarez. Feliz año, Juan José.
Feliz inicio de año, Enrique. Gracias por la oportunidad. Buena tarde y buena tarde a tu auditorio.
Bueno, y como estamos en época de propósitos y todos muy emocionados, que ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a dejar de comer carbohidratos, etcétera, ¿cómo pinta económicamente el 2026 desde el punto de vista de Coparmex?
Bien, Enrique, mira, 2026 lo vemos como un año decisivo para México. El país se enfrenta un crecimiento económico moderado. Tenemos riesgos persistentes que hemos señalado en temas de seguridad, un entorno institucional frágil, pero también una ventana de oportunidad para recuperar certidumbre jurídica que hemos perdido, para que México sea un país atractivo a la inversión, que lo hemos dicho, y con ello se pueda capitalizar la gran oportunidad que tiene México, que no hemos aprovechado, Enrique, que es la relocalización de las cadenas de suministro de al lado de nuestro gran socio comercial, que es Estados Unidos.
Este y con esto se puede. El famoso nearshoring, ¿no?
El famoso nearshoring. Efectivamente, es me parece y nos parece desde Coparmex, Enrique, que es la gran oportunidad de México. ¿Cuántos quisieran? Cuando vamos a Alemania, a Japón, los empresarios de estos países lo que nos dicen es pues cuántos quisiéramos estar ahí, ¿no? En esa oportunidad, en esa situación geográfica cerca de Estados Unidos, y creo que es lo que tenemos que aprovechar de cara a 2026, que uno de los retos, Enrique, es la revisión del T-MEC por lo que implica para México, pero que es importante y lo hemos señalado desde Coparmex. México tiene, para ser atractivo a la inversión, tiene que trabajar en tres temas que son fundamentales para el país, Enrique. Uno es la seguridad. Sin seguridad no es posible el desarrollo económico, el crecimiento económico y con ello los empleos formales que tanto necesita el país y que ya lo dijo en el INEGI, es el mejor programa social, es el empleo formal. Tenemos que trabajar en la certidumbre jurídica. No le conviene al país en este momento hablar de una reforma político-electoral, una reforma inoportuna y riesgosa que genera más incertidumbre de la que ya tenemos para el país con una reforma judicial, con una ley de amparo, y esto atenta contra la certeza jurídica y atentar contra la certeza jurídica, Enrique, es atentar contra la confianza, que es fundamental para que México sea atractivo a la inversión. Y otro tema, pues es la energía. Creo que son tres pilares fundamentales en donde si México quiere crecer económicamente, ser atractivo a la inversión para crecer y generar los empleos que tanto necesitan las familias de México, tenemos que trabajar en la seguridad, en la certeza jurídica y en la energía, Enrique.
Oye, Juan José Sierra, presidente de Coparmex, viene la parte de los cómos, o sea, es decir, cómo atraer más inversión. Se ha creado un nuevo consejo ahí, ahora sí que algunos dicen los columnistas, es side dish del Consejo Coordinador Empresarial, un nuevo consejo para fomentar la inversión, Altagracia Gómez Sierra, que esa función tenía como que ha desaparecido del mapa, está la reforma judicial y la aplicación de la misma, que nos decías, Estado de Derecho, la seguridad que estamos viendo que hay más o menos, están presumiendo que están bajando los asesinatos, etcétera, pero la percepción en algunas zonas todavía no sigue siendo la óptima. ¿Los cómos, por dónde le ves pies?
Mira, Enrique, yo te diría, primero, abordemos el tema de seguridad. Lo que más preocupa al sector empresarial, pero sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque las mata, son la extorsión. La extorsión mata a la MIPYME, Enrique. La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. Celebramos el tema de esta la ley que se aprobó, pues, de castigo a la extorsión, que se tiene que homologar en todos los estados, un delito que no estaba en algunos estados conceptualizado como delito. Es un gran avance, pero en tema de seguridad, Enrique, creo que los cómos es un esfuerzo en el presupuesto que no estamos viendo y un esfuerzo para que haya una coordinación de los tres niveles de gobierno. Si queremos mejores ministerios públicos, mejores policías municipales, que muy pocos municipios la tienen, mejores policías estatales y un esfuerzo coordinado, tiene que haber un esfuerzo en el presupuesto que no lo estamos viendo. Yo creo que ahí hay un cómo. Hay un esfuerzo, hay un cambio de estratégica que era de estrategia en seguridad que era fundamental para el país, pero sí tiene que haber un esfuerzo en el presupuesto. Certeza jurídica. Creemos que tenemos que trabajar, México tiene que trabajar y los legisladores en conciencia de las leyes secundarias de la reforma judicial de cara a la elección del 50% en el 2027, pero sobre todo también los jueces y magistrados y ministros que fueron ya electos, es importante que trabajemos en estas leyes secundarias, en el tema de evaluación y en el tema de selección de perfiles, Enrique. Mm-hmm. Tercero, energía. Hoy visito los centros empresariales del país, tenemos 71 centros empresariales en el país, y es alarmante ver los casos en algunas ciudades y estados, Enrique, de la falta de energía, en algunos de distribución, por motivos de distribución y otros de tema de generación. Está limitada hoy la energía en nuestro país.
Incluso apagones por mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no?
Por supuesto. Y los cómos me parece que es importante a partir de dar la certidumbre jurídica, la certeza, la confianza, la inversión, pues esta parte de abrir la inversión privada en el sector eléctrico que es fundamental. Creo que ahí están los cómos y me parece que esto nos reta como país para que seamos atractivos a la inversión. Enrique, ya lo tuvimos en el 2018 y en el 2019, porcentajes de inversión extranjera directa de nuevas empresas a los 30%. Hoy celebramos que sea un 14, me parece que es insuficiente inversión extranjera directa de nuevas empresas de un 14%, porque el resto es reinversión de utilidades y traspaso entre cuentas que son más bien movimientos fiscales que forma parte de la inversión extranjera directa. Pero inversión extranjera directa, me parece que es insuficiente los porcentajes que tenemos ante la gran oportunidad que es el nearshoring o la relocalización de las cadenas de suministro, Enrique.
Bueno, pues a ver si ya cuaja, porque hemos hablado de nearshoring que el último año y medio, dos años, y no se ve claro, ¿no? Que se aproveche el momentum, ¿no?
Es una oportunidad que según los analistas especialistas, pues no se repite, se da una vez cada 100 años, Enrique.
Sí, porque si no la aprovechamos, van a elegir otros puntos, ¿no? Para...
Por supuesto. Para Es el reto que tiene nuestro país y que tenemos que trabajar para ser atractivos a la inversión y creo que eso es en conciencia, legisladores, senadores, generar políticas públicas que generen esta certeza, esta confianza, porque cuando hay confianza, Enrique, el empresario, el inversionista responde y responde con inversión, con diversificación, y esto se traduce en generación de empleos que tanto necesitamos.
Si pudieras ponerle una lana en una casa de apuestas donde se prediga el crecimiento del PIB para este 2026, ¿por cuánto le pondrías?
Mira, los que estiman es una 1.4, 1.5% de crecimiento del PIB. Uh-huh. Me parece que es moderado, insuficiente, para la gran oportunidad que tiene México, insisto, en la en el nearshoring.
Sí, pero bueno, ya sabes que la experiencia ahora sí que la burra no era arisca, ¿verdad? Arisca. Pero cada enero dicen, no, vamos a crecer al 2.9%, y luego ya para el primer trimestre le bajan, para el segundo le bajan, y ya te queda un crecimiento de 0.3, ¿no? Al final.
Es correcto. Al final, pues 2025 tuvimos un crecimiento 0.3, 0.4, crecimiento 0% para fines prácticos. Y esto, pues, no son buenas noticias para el país en una realidad económica donde se requieren, pues, imagínate, 1.2 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral cada año y nosotros solamente estamos generando el 18, el 20% de ese empleo formal. Creo que nos quedamos muy lejos de la meta y sin crecimiento económico, pues es imposible que hablemos de desarrollo social o de prosperidad, Enrique.
Bueno, pues lo estaremos viendo a ver cómo evoluciona. Juan José, gracias por estos minutos.
Un fuerte abrazo, Enrique, y buena tarde. Gracias por la oportunidad.
Igualmente, feliz año. Juan José Sierra Álvarez es presidente de Coparmex. Son las 2 de la tarde ya con 12 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Cosas. 2 de la tarde con 17 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, integrantes de la comunidad de ese país en México se concentraron el domingo por la mañana en el Parque Lincoln, ahí en Polanco, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, manifestaron su respaldo a la intervención del gobierno de Estados Unidos. Y pues su deseo que haya una transición democrática, una transición política en su país después de, dicen, 26 años de estar secuestrados por el chavismo. En la línea telefónica saludo a Edson Martínez, es jefe del Comando Venezuela en México, es vocero de María Corina Machado y Edmundo González. ¿Cómo estás, Edson? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por ese espacio y pues bueno, feliz y contento. Viva Venezuela libre.
¿Qué celebran? ¿La caída de Maduro, la intervención de Estados Unidos o la esperanza de que pueda venir un gobierno representativo, popular, democrático en ese país?
Mire, celebramos que se hizo justicia. Celebramos que después de 26 años quejándonos con pruebas en mano, con crímenes de lesa humanidad, con la real intervención de Venezuela, porque sí es verdad, Venezuela está intervenida desde hace años de una manera sigilosa a través de becas, a través de un cúmulo de intervención silenciosa por parte de la tiranía cubana, la rusa y la china, esa intervención que acabó con un país. Pedimos ayuda por todos lados, tocamos la ONU, la OEA, por 26 años nunca hubo derecho internacional, nunca hubo seguimiento a crímenes de lesa humanidad y hoy se hizo justicia, está la verdad saliendo a flote, donde un tirano ha sido llevado a la justicia real con pruebas en mano y con investigaciones que se han levantado por parte de los juicios que están activándose.
¿Cómo ven el futuro inmediato? Este, digamos, palomeo del gobierno de Donald Trump de Washington a Delcy Rodríguez para que encabece esta transición o estos 90 días, digamos, que de encargo en la presidencia de Venezuela.
Mire, palomeo como tal no hay, ¿no? O sea, agarraron a Lirio Abay y quedaron sus 40 amigos. En tal sentido, están buscando la manera de hacer un proceso de transición no tan dramática como en otras ocasiones la han ejecutado. Realmente hoy estamos en manos del cerebro de relaciones con Cuba, con China y con Rusia, que es esta señora Rodríguez. En tal sentido, pues esperemos que los días pasen a medida que sucedan los acontecimientos y que se ajusten las cosas como debe de ser.
¿Y qué esperan, digamos, que de otros países? Ustedes que están en México, ¿qué esperan de la comunidad latinoamericana? Que pues ya hay 6 países que han protestado por la intervención de Estados Unidos de la forma en la que extrajo a Nicolás Maduro. Me refiero a Chile, a Colombia, a Uruguay, a México y a Chile y también a España.
Pues mire, no sé si es más relevante resaltar 6 países o todo o lo más de 100 países que están en otras posturas, ¿no? Realmente todo depende del interés del gobierno, no de su gente. Cada gobierno tiene una ideología política que defiende sus negocios, que vienen chupando porque por ejemplo, algunos países que nombró, dentro de esos Cuba, ha recibido por años petróleo gratis, ellos lo que hacían era revenderlo. ¿Sí? En tal sentido, pues, obvias razones, estamos esperando de que la dignidad, la moral, la ética internacional prevalezca, porque pues tenemos era unos asesinos en el gobierno, ¿no? Hay una cantidad de crímenes de lesa humanidad que todavía tienen que pagar, no él, sino todos los otros 40 ladrones que están quedando todavía allí, ¿no?
Bueno, ¿tienen esperanza con este proceso que va a ser difícil, complicado? Nos lo decía Juan Guaidó el otro día.
Pues mire, 26 años de esperanza, no creo que con este proceso se hayan perdido, ¿no? Venezuela ha tenido una inteligencia política diferente, no nos inmolamos como en otras regiones, somos un pueblo de paz, sino la alternativa de cambio estuviera en otra perspectiva, no en la perspectiva que estamos hoy. Entonces, sí creemos en la libertad, sí creemos en la democracia, sí creemos en la justicia, sí creemos en la organización ciudadana, donde se combate hasta la manipulación de los medios de comunicación.
Bueno, pues te agradezco mucho estos minutos, Edwin.
Edson Martínez.
Edson, perdón, ya te cambié el nombre, ya hasta te cambié el nombre.
Sí, no, es que es normal, no somos políticos tradicionales, somos sociedad civil organizada, libertando un país en manos de gente que lo secuestró por años.
Gracias, Edson.
Gracias a usted, que tenga feliz tarde.
Edson Martínez, jefe del Comando Venezuela en México, vocero de María Corina Machado y Edmundo González. Son las 2 de la tarde con 22 minutos.
Deportes. En Así las Cosas.
Alex López, de nuevo, ¿cómo estás?
Otra vez, Enrique, aquí andamos para platicar ahora un poquito de Checo Pérez, de la Fórmula 1, de lo que viene para la próxima temporada, que ya está
regreso.
Por arrancar. Exactamente, regresa Checo Pérez a la escudería Cadillac. Y
nueva curioso, escudería, además.
Nueva escudería en la Fórmula 1. Ya platicaremos de los retos que va a enfrentar Checo seguramente en este proceso nuevo con Cadillac. Pero antes, vamos a escuchar, porque en una entrevista que concedió Checo Pérez a un podcast de Oso Traba en YouTube, habló sobre lo que fue su paso en Red Bull, lo complicado que fue ser compañero de Max Verstappen, y así lo dice Checo, él fue siempre la sombra de Max Verstappen, porque a él le dijeron desde el día uno, este proyecto está hecho para el piloto neerlandés. Así que bueno, escuchamos a Checo y lo platicamos.
Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado, ¿no? Porque ser compañero de Max, ya solo ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos. Totalmente, yo sabía a lo que llegaba. Este proyecto está hecho para Max. Es Red Bull. Yo cuando me siento la primera vez con Christian, me dice, mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches. Pero este proyecto ha sido creado para Max, ¿no? Max es nuestro talento. Es como si Carlos Slim hace un equipo y yo soy su piloto, ¿no? Y en ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que el Max, ya llegaba los fines de semana ya pensando en ganar la carrera y todo llegaba en automático, ¿no? Como piloto, cuando tú no tienes que estar pensando en cómo manejar, en qué el coche que te va a hacer, en automático viene todo, ¿no? Y hasta que llegan las mejoras. Ya cuando llegan las mejoras ya hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir el equipo y ahí es cuando yo empiezo a tener problemas, ¿no? Porque ya el coche ya no sé qué me va a hacer en la curva, ya estoy pensando en no chocar, empiezan los choques, empiezan los accidentes. No tienes el control al 100%, ¿no?
¿Qué cosa, Enrique? A ver, es una situación que se da mucho, no solo en la Fórmula 1, sino en distintos deportes, cuando suele haber compañeros. En este caso, pues creo que todo mundo sabíamos, era un secreto a voces, que Checo siempre fue el escudero de Max Verstappen, y lo vimos cuando fue campeón del mundo, el piloto neerlandés, que siempre Checo lo ayudaba para que no pudieran rebasarlo, para que él sumara los puntos necesarios para llegar a los podios.
Que así suele ser en la Fórmula 1, ¿no? No es así como en el fútbol, que de repente un chamaco como Neymar o ahora este muchacho del Barcelona,
Lamine Yamal.
Uy, de repente ya es titular a los 17 años.
Exactamente.
No, es diferente, pasa un poco como en el ciclismo, ¿no? Y lo vimos con Isaac del Toro.
Con Isaac del Toro, en el Giro de Italia, sí.
La memoria, que en la última fecha que iba el líder le dijeron, no, la estrategia es esta otra.
Que la gane tu compañero, exactamente. Y tristemente para Checo, creo que él demostró los años que estuvo en Red Bull la capacidad que tiene como piloto. Por algo, una escudería nueva como Cadillac apuesta por él ahora para ser, no sé si el piloto uno, porque digamos que van a empezar en igualdad de circunstancias, tanto él como Valtteri Bottas en esta nueva temporada. Evidentemente va a ser una temporada de mucho aprendizaje para la escudería, y lo ha dicho Checo en reiteradas entrevistas, lo han platicado expertos en la Fórmula 1, que este año no esperemos de Checo pelear el primer lugar del campeonato de pilotos, pelear el campeonato de constructores. Es realmente una temporada en donde tendrá que aprender mucho, sacar métricas, Cadillac. Y
además, pues, se va a acoplar apenas todo el equipo, ¿no?
Exactamente, es un nuevo equipo, es un nuevo carro, aunque bueno, viene parte de lo que era Ferrari en ese momento. Pero lo de Checo realmente llama la atención porque él lo dice muy claro. A ver, es como si Carlos Slim pone un equipo, una escudería de Fórmula 1, pues evidentemente el piloto uno es Checo y el que está atrás de él tiene que ayudar a Checo a llegar a los objetivos, ¿no? Y lo vimos esta temporada con Yuki Tsunoda, por ejemplo, en Red Bull, el japonés que, pues, a ver, tristemente no dio lo que se esperaba de él y bueno, Max Verstappen llegó hasta las últimas instancias de la temporada peleando el campeonato, pero no pudo, terminó cayendo ante McLaren.
Ahora sí extrañaron al Checo,
¿verdad? Ahora sí extrañaron a Checo. Yo creo que con Checo ahí, la experiencia del mexicano, evidentemente creo que la resolución pudo haber sido muy distinta para la escudería de Red Bull, pero veremos qué pasa con Checo esta temporada. Yo estoy muy ilusionado, sinceramente, por ver cómo lo hace el mexicano con la experiencia que tiene, más de 10 años en la Fórmula 1, para ver qué tanto puede sumarle a este primer año de Cadillac, que yo insisto, no creo y no esperemos ver a Checo peleando los primeros lugares, los podios cada fin de semana, pero sí aportándole mucha experiencia a una escudería nueva como lo es Cadillac, definitivamente.
Pues sí, ojalá que le vaya bien al Checo Pérez, porque además eso levanta la industria, ¿no? Y claro, las ventas en México de souvenirs, playeras, evidentemente los boletos para el Gran Premio.
Por supuesto, que boletos que están muy caros, por cierto,
sí,
¿eh?
Carísimo. Si me invitan, se les agradece.
Vamos, invitado con todo gusto, sí, porque si no...
No, te van a decir que si pareces diputado morenista. No, que te invitan así al VIP de no sé qué, ya sabes.
Siempre pasa, bueno, siempre pasa.
O por lo menos no se dejen tomar fotografías, amiguitos, en esos eventos. De lujo,
correcto.
Pero vale la pena.
Y
además,
sí,
la gente se ha enamorado de la experiencia de la Fórmula 1.
Claro, yo no he tenido
la oportunidad
de ir. No solo en
México, sino de ver las carreras, de estar pendiente, de juntarse con los amigos, etcétera, etcétera.
Y aparte, a nivel mundial es un gran premio que es reconocido como uno de los más folclóricos que hay en toda la temporada.
Ha ganado el del mejor, ¿no?
Ha ganado el mejor durante 3 o 4 años de forma consecutiva.
Seguiditos.
Los boletos se agotan en cuestión de minutos. Salieron en octubre del año pasado y se agotaron en 2 o 3 días para ver el regreso de Checo Pérez. Sí. O sea, te deja una derrama económica muy importante que tengamos un piloto en la élite como Checo Pérez. Y ahora con Cadillac, evidentemente con la fortaleza que seguramente le va a brindar el equipo, pues esperemos cosas interesantes, aunque yo insisto, repito, que no va a ser un año de éxitos, de victorias cada fin de semana, pero sí seguramente peleando contra los grandes pilotos en la Fórmula 1.
Pues es que se hizo como reset.
Sí, exactamente, ¿no? Desde cero, empezar desde cero
prácticamente. Como cantaba Yuri.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, querido,
gracias,
Alex.
Enrique. Fuerte abrazo.
Alex López, periodista deportivo aquí en W Deportes. Son las 2:28, una pausa y volvemos con más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Oiga, resulta que a una diputada morenista la retuvieron en la garita zona este durante la tarde de ayer. Lo confirmó el semanario Z. Esta legisladora de Mexicali fue retenida en el puerto de entrada en posesión de 800,000 pesos divididos en 2 paquetes. Traía un paquete con 600,000 pesos y otro con 200,000 pesos. Así casual, ¿no? Se imagina usted cruzando la frontera así. ¿A qué trae ahí en la bolsa? No, pues 600,000. Y en la otra, no, pues... No, pues esos dineros, pues nomás los que pueden, ¿verdad? Ernesto Eslava es corresponsal de W Radio ya en Baja California, integrante del equipo del Semanario Z. ¿Cómo estás, Ernesto?
Enrique, feliz año. Y pues así es, como ya lo has adelantado, la diputada morenista Alejandra Ang, ella fue detenida precisamente al cruzar la frontera a Calexico, en California, en la garita propiamente, pues sí, del este y de Mexicali, en donde traía, después de una revisión, porque sí cabe aclarar que no fue que ella lo declarara como tal, sino que fue detenida para una revisión aleatoria por parte
no lo reportó, la revisaron aleatoriamente y quedó retenida.
Así es,
pues quedó retenida. ¿Cómo no reportas? Tienes que reportar más de $10,000 y trae más de $10,000, ¿no? Según
exacto. Y pues a final de cuentas, al momento de hacer la revisión, encuentran este tipo de, pues ahora sí que de dos bolsas, o bueno, dos paquetes en donde están esta cantidad de 800,000 pesos. Y un poco lo que ella ha presumido a raíz de, pues, la presión mediática que se registró desde, pues, prácticamente desde este lunes hasta hoy, en donde ya en sus redes sociales explica un poco que pues es producto de sus ahorros, eso lo ha advertido, y además que sería destinado para la compra de un automóvil. Esa es propiamente pues la explicación. Obviamente porque pues hay personas o hay personajes que pudiera tener a lo mejor un familiar con doble nacionalidad y tener derecho a una cuenta bancaria, porque también hay que recordar que los ciudadanos mexicanos, únicamente mexicanos, no tienen derecho a tener una cuenta bancaria. De hecho, muchos tijuanenses tuvieron esos problemas hace aproximadamente 4 o 5 años, cuando entró en vigor esta medida de los Estados Unidos, precisamente para poder evitar el tema del lavado de dinero. Claro. Entonces, pues vaya, la situación ahorita es esta. Aclarando un poco que Alejandra Ang no le retuvieron la visa, ella solamente estuvo detenida en esta área de inspección secundaria por un tiempo considerable. No ha sido revelado cuánto tiempo estuvo precisamente haciendo esta declaración. Lo que sí se advierte es que la inspección de su vehículo, una camioneta tipo Yukon, fue aproximadamente pues de más de una hora, fue un tema minucioso, y luego vino el interrogatorio, tanto a ella como a su esposo, para poder determinar un poco la fidelidad de sus declaraciones. Y eso es lo que ha ocurrido, aclarando ella que pues no le quitaron la visa, considerando que pues la gobernadora no tiene visa, la exalcaldesa, ahora diputada, Araceli Brown, tampoco, y que también el presidente del Congreso de Baja California, este Cantón, pues le retuvieron la visa. Él dice que no está completamente cancelada, porque de hecho irá próximamente a una entrevista al consulado precisamente para poder revisar algún problema que tuviera su documento para cruzar a los Estados Unidos. Pero en fin, o sea, realmente esta es una de las características que ha estado ocurriendo. Y te cuento algo que a lo mejor está relacionado, pero no está directamente conectado. He estado platicando con algunos funcionarios municipales de Tijuana y del estado que les ha tocado renovar su visa, ¿no? Y simplemente pues al momento de preguntar algo cotidiano como, oye, ¿y en tu empleo les dices dónde trabajas o tal? Y están omitiendo haber trabajado o estar trabajando en un gobierno de Morena. Es algo peculiar que las 5 personas a las que les acabo de preguntar hace ratito, las 5 me dijeron que están en un proceso de, pues de alguna forma, de revisar su visa o de ratificarla, de renovarla, y pues que han omitido trabajar en el ayuntamiento.
O sea, cuando van con el cónsul, oiga, usted que no, pues aquí nomás
No, pues tengo otro negocio, ¿no?
O sea, no dicen que trabajan para un gobierno de Morena.
Exacto.
Porque tienen miedo de que no les den la visa.
Exacto, tienen miedo que no les den la visa porque ya lo ven algo como una especie de alarma. Fíjate. Digo, me falta mucho más profundizar y que alguien se anime.
Sí, bueno, pero ya que te lo digan 2 o 3 funcionarios, como algo que está sucediendo, pues es interesante.
Es interesante, así es. Pero bueno, eso pasa en la frontera porque al final de cuentas, pues aquí es cotidiano, es muy común que crucemos a los Estados Unidos, que pasemos algunas vacaciones por allá, que hagamos compras. Ahí el intercambio comercial y cultural es muy, muy amplio. Y evidentemente, pues es parte de nuestra vida cotidiana. Y el hecho de que a alguien le quiten la visa, pues sí le limita un tanto a su movilidad en la frontera, ¿no?
Bueno. Qué cosa de historia. Ernesto, te mando un abrazo.
Abrazo, Enrique, te esperamos por acá en este año.
Eso esperamos, para echarnos unos taquitos de camarón.
Así es, o unos de asada bien hechos.
Híjole, bueno, un abrazo, Ernesto.
Abrazo por allá.
Ernesto Eslava es corresponsal de W Radio allá en Baja California. 2:42 en el tiempo del centro. Por cierto, ya le contaba yo en el resumen inicial, bueno, en la sobremesa inicial, que Carlos Bautista Tafoya, este diputado en Michoacán, integrante del Movimiento del Sombrero, pues reveló que estaba contactando al gobierno de Estados Unidos para que le ayudaran o ayudaran en la investigación del asesinato de Carlos Manso. Bueno, ya les ha contestado a algunos políticos que dicen que está traicionando a la patria y les dice que la soberanía se defiende con resultados y no con discursos, entre otras cosas. 2:43, pausa. Ah, no es pausa, ¿ah? No, perdón, ya me estaba yendo al corte, ya no hay cortes. No tenemos cortes. Tenemos una de las secciones favoritas de chicos y grandes en este programa, que es la revisión de historias del mundo mundial al estilo de mi compañero Carlos Lorete Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional, se reflejan en los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que el Washington Post llevó una pieza hace unos días sobre un servicio que está teniendo un enorme éxito en Rusia. Se llama la resurrección digital. Y entonces, por $30 que pagan los deudos de un soldado caído en Rusia, esta compañía les da los $30, les mandas unas fotos y entonces te crean un video en donde aparece el soldado ruso de uniforme militar subiendo las escaleras en medio del cielo rumbo a un portón hermoso que, pues digamos que simula el paraíso, ¿no? La vida eterna. Y si le mete usted $30 más, habla el personaje y se despide de su esposa, de sus hermanos, sus papás, de sus hijos, de sus nietos. $60 en total, video de 60 segundos con unas palabras, con los ojos pestañando, los labios moviéndose, brazos, pues digamos que en una posición como de abrazar, etcétera, etcétera. Y se ha vuelto un servicio brutalmente popular en medio de las viudas y las mamás de los soldados que han muerto en la guerra en Ucrania. Ya que hablamos de temas de tecnología, oye, un orgullo que haya aparecido en la portada del Washington Post México como un punto a observar de los avances científicos. El fin de semana contaron la historia de una clínica de fertilidad en Polanco, en la Ciudad de México, que está utilizando un nuevo sistema de vanguardia tecnológica llamado Aura para mejorar la capacidad de fertilización in vitro. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Te dice, a ver, todas las clínicas de fertilización in vitro en el mundo tienen, esto me sorprendió, un doctor estrella, ¿no? Entonces, ¿y ese doctor estrella en qué se basa? En que tiene buena mano para identificar los espermatozoides más fuertes entre los cientos de miles que tienen disponibles. Y que además, pues tiene el arte de lograr que se penetre con la aguja el óvulo lo suficientemente fuerte para penetrarlo, pero no tan fuerte para que lo rompa. Es decir, hay todo un trabajo medio que es científico, pero que es también artesanal y que es de don. Y entonces, lo que están haciendo con este sistema automatizado es poner a robots a que hagan estos procesos de tal suerte que literalmente cada procedimiento tenga el éxito como si hubiera caído en manos de uno de estos doctores estrella de las clínicas de fertilización. Y lo que dicen es, bueno, en el momento en que nos den chance de que esto sea potenciado con la inteligencia artificial, va a crecer muchísimo. Hoy por hoy, literalmente, es un proceso manual en donde los especialistas médicos van en un laboratorio de estación en estación, pues haciendo todo, ¿no? O sea, aspirando los pequeños folículos de huevo y luego poniéndole espermatozoides. Es un proceso altamente manual. ¿Sabe cuántos millones de bebés han nacido gracias a la fertilización in vitro desde que se inventó en la década de los 70? Más de 13 millones de bebés. Y bueno, pues ahora lo que quieren es automatizar todo este proceso para que sea muchísimo mejor. Y de los seres humanos, déjeme nos vamos a las vacas. Porque aparece una historia de los collares inteligentes que están usando las vacas, que permite profundizar en los datos y obtener más leche. Es una historia que aparece en el New York Times y cuenta, ¿no? Cuenta la historia de una vaca que pusieron hasta el final del corral. Y esa vaca, en el momento en que la vieron, había producido más o menos 30 litros de leche, 25 a 30 litros de leche, pero guardaba un secreto. En las próximas 48 horas se iba a enfermar. Y entonces lo que dice es, en muchos de los ranchos, de los establos, las señales de la mala salud de una vaca suelen pasar inadvertidas. Y esto termina costando cientos de dólares en leche que se pierde. Pero gracias a este collar de alta tecnología, supieron dos días antes, a las 5:30 a.m, el diagnóstico de la vaca. Todavía no se veía mal la vaca por fuera, pero ya sabían cómo estaba por dentro. Para las 6:00 a.m, ya le habían dado un remedio de probióticos con agua caliente que le resolvió a la vaca la enfermedad, que le curó la enfermedad antes de que se le manifestara. Y entonces no se perdió un solo litro de leche. Y esto es, digamos, que la nueva tecnología utilizada no solo para mejorar la salud de los animales, sino también para mejorar la producción, en este caso, de leche. Y cierro con una del Wall Street Journal que cuenta la historia de los Sharpies. Creo que todos los conocemos. Y entonces está interesante esta historia porque resulta que Sharpies, estos plumones, ¿no?, muy famosos, ¿sabe cuántos Sharpies se producen al año? 500 millones. O sea, es como si se vendiera 1,5 millones de Sharpies al día, ¿no? Y lo que está interesante de esta pieza es que ellos se adelantaron a la era Trump y cuentan cómo su CEO empezó a decir, oigan, no me está gustando, se llama Chris Peterson, eso de andar produciendo las cosas en China, primero en Japón, luego en China. Y se empezó a traer a Estados Unidos la producción de Sharpies, al grado que hoy ya prácticamente todo lo que tiene que ver con los Sharpies se produce en Estados Unidos. No el 100%, pero casi todo. Y esto les ha agarrado maravillosamente bien para enfrentar. Estoy hablándole que este cambio empezó en el 2020, ¿no? Entonces, antes de que Trump llegara y los aranceles y demás, y entonces pues los agarró muy bien preparado, pero me pareció bien interesante cómo lograron abatir los costos, incluso el tema de la mano de obra, el tema de la tecnología, y se produce todo en Tennessee. Los 500 millones de Sharpies que se venden al año se producen en Tennessee, Estados Unidos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Alejandra Pérez Molina, el resumen del día.
Hola, Enrique.
¿Cómo estás?
Así es, nos vamos con toda la información.
Venga.
El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, reveló que el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio tuvo que salir de Guerrero debido a amenazas directas de organizaciones criminales. Filiberto Velázquez cuenta con custodia por parte de la Guardia Nacional desde octubre de 2023, cuando fue atacado a balazos. Ya estamos cerca del regreso a clases en las escuelas. Octavio García, adelante con la información.
Es correcto, Alejandra, muy buenas tardes. La Secretaría de Educación Pública ajustó el calendario escolar 2025-2026 en el que se contempla que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases hasta el próximo lunes 12 de enero del 2026, pese a que el periodo vacacional de invierno que inició el pasado 22 de diciembre concluye oficialmente mañana miércoles 7 de enero. Pero de acuerdo con la dependencia, del 7 al 9 de enero se realizarán talleres intensivos dirigidos a personal docente y con funciones de dirección, por lo que no habrá actividades escolares para el alumnado durante esos días. El ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clases y dos periodos vacacionales, invierno y Semana Santa, esta última programada del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, con regreso a clases el 13 de abril. Durante el inicio de 2026 se prevén varias suspensiones de actividades, entre ellas el viernes 30 de enero por sesión del Consejo Técnico Escolar y el lunes 2 de febrero por la conmemoración del Día de la Constitución, lo que genera un fin de semana largo el primero de este año con retorno a clases el martes 26 de febrero. Es el reporte que tenemos.
Gracias, Octavio.
Muy buenas tardes.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán confirma el primer caso aislado de gusano barrenador del ganado luego de que un médico zootecnista notificara la presencia del gusano en un toro que fue descornado. El animal se encuentra en tratamiento y bajo vigilancia médica. En entrevista para W Radio, Edson Martínez, jefe del Comando Venezuela en México, celebró la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Celebramos que se hizo justicia, celebramos que después de 26 años quejándonos con pruebas en mano, con crímenes de lesa humanidad, con la real intervención de Venezuela, porque sí es verdad, Venezuela está intervenida desde hace años de una manera sigilosa a través de becas, a través de un cúmulo de intervención silenciosa por parte de la tiranía cubana, la rusa y la china, esa intervención que acabó con un país, y pedimos ayuda por todos lados, tocamos la ONU, la OEA. Por 26 años nunca hubo derecho internacional, nunca hubo seguimiento a crímenes de lesa humanidad y hoy se hizo justicia, está la verdad saliendo a flote.
Mientras tanto, Patricia Rodríguez, periodista en Venezuela, habló sobre la crisis que enfrentan los comunicadores en aquel país.
En la medida que pasaron los años durante el gobierno de Maduro, se eliminó la visa para los corresponsales internacionales. Los corresponsales son venezolanos que trabajan para una agencia internacional. Y a esos venezolanos que trabajan para agencia internacional y que fueron convocados el día domingo y que tenían hasta las 7 de la noche para recibir sus credenciales, los hacen esperar en un salón, les dan las normas de trabajo, es decir, no puedes hacer video, no puedes hacer fotografía, no puedes hacer entrevista. No. Y no solo eso, y no tengo claro si fue a la salida, creo que fue a la salida, que a 14 periodistas, la mayoría corresponsales, los detienen. Uno de ellos fue deportado del país.
Hasta aquí la información, Enrique.
Muchísimas gracias, Ale.
Gracias.
Alejandra Pérez Molina desde la redacción de W Radio. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. A nombre de todo el equipo de producción, gracias. Nos vemos, nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde y todos los días también a las 6 de la tarde. A nombre de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio informativo, gracias. Coma rico. Soy Enrique Hernández Alcázar. Hasta mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.